Polielectoral es una herramienta que nosotros le decimos de interés social. Es una herramienta tecnológica que lo que busca es indagar un poco sobre cómo se realiza la inversión que en Facebook respecto a los gastos electorales. Es una herramienta que nosotros le decimos de interés social porque buscamos que la gente se la pueda descargar y ayudarnos con nosotros con la investigación. Tenemos nuestra página de internet, que es polielectoral.lat, donde se pueden descargar las dos versiones de la herramienta. Esta herramienta lo que hace es simplemente ver cuáles son los anuncios que les aparecen a los usuarios en Facebook, por supuesto respetando los datos personales de cada uno, no se toman ninguna información de los perfiles de Facebook ni nada por el estilo, simplemente qué anuncios políticos aparecen. Y bueno, nosotros tenemos esta idea y lo estamos realizando, ya lo hicimos en el 2019 y en este año, de monitorear durante las campañas PASO y generales.
Qué bueno. ¿Cómo se vincula este control o este seguimiento, no control, de los gastos en publicidad con lo que es el métier de la Asociación por los Derechos Civiles?
Mira, nosotros somos una asociación que tiene ya casi 26 años, trabajamos en la defensa de derechos y promoción de derechos civiles y humanos en Argentina y en América Latina. Este proyecto es un proyecto que es regional, que busca generar transparencia respecto al gasto electoral, no solamente aquí en Argentina, sino también estamos trabajando en México y en Chile.
Qué
Así
interesante.
que es un gran desafío y bueno, siempre intentando respetar, como nosotros decimos, la recolección de los datos, la forma en la que actuamos que sea completamente transparente, porque nos parece que esa es una buena manera de hacer incidencia.
Pero ¿en qué incide? Porque digo, el gasto electoral en campaña, los ciudadanos y ciudadanas, ¿tenemos algún derecho? Tenemos más allá del derecho a saber que la información es pública, ¿no? Pero en estos casos, pero digo, ¿en qué nos incide, digamos, directamente?
Bueno, es una opinión quizá un poco más personal, pero yo creo que como ciudadanos y ciudadanas, saber exactamente qué montos se utilizan para hacer una promoción electoral forma parte también quizás de nuestra decisión a la hora de tener un voto, ¿no?
Perfecto.
Creemos, si bien los partidos, los candidatos y las candidatas tienen una obligación legal de declarar cuál es el gasto que realizan ante la autoridad electoral. De todas formas, nosotros encontramos que no es solamente ese solo gasto declarado el que se realiza. Existen otras herramientas digamos, de inversión que se utilizan más ahora con las redes sociales y la forma en que las campañas se realizan allí. Y nos parece importante también poder mostrar esa parte.
Bien, buenísimo, queda claro. Sara, ¿qué han detectado? Estuve leyendo atentamente el informe, me impresionan algunos montos de algunos candidatos y candidatas que a lo mejor no tienen las estructuras partidarias más importantes, ¿no? Pero ¿cómo fueron descubriendo qué es lo que invierte cada uno y cada una en publicidad electoral? ¿Quiénes son los que más invirtieron? ¿Qué canales utilizaron? Porque vemos que hay algunos que utilizan cuentas oficiales, otros no, cuentas satélites, es un mundo realmente, ¿eh?
Sí, realmente sí. Bueno, nosotros con nuestra herramienta, que es una aplicación para celulares con Android o un plugin para navegadores, lo que hacemos es ver qué anuncios le llegan a las personas y qué publicaciones realizan las páginas que estamos monitoreando. En este caso, en los precandidatos y precandidatas de las PASO, estuvimos monitoreando, como se imaginarán, todos los precandidatos y precandidatas que pudimos, sus páginas oficiales, las cuentas de sus partidos y lo que nosotros consideramos que son cuentas satélites. Esas cuentas satélites son las que en un principio metodológicamente entendemos que están relacionadas y que pueden llegar a ser algún tipo de promoción electoral en pos de esos precandidatos o precandidatas. Lo que empezó a suceder es que notando cómo se iban dando, cuáles eran las publicaciones, cuáles eran los anuncios que nos aparecían, empezamos a ver que no todos los candidatos, como bien vos decías, utilizan las páginas oficiales, ya sea de sus partidos, de sus alianzas o personales, digamos, oficiales de Facebook para hacer la pauta, sino que se crean cuentas que son ad hoc, les decimos, porque son creadas durante muy pronto a la elección, generalmente en agosto son la mayoría de las que detectamos, y se empiezan a pautar contenido a través de esas cuentas y no así a través de las oficiales, como te comentaba. Entonces lo que realizamos fue un seguimiento exhaustivo a través de estos hallazgos, luego un seguimiento exhaustivo de la biblioteca de Facebook, donde vemos cuáles fueron los anuncios que están declarados, cuáles son los anuncios que están actualmente realizándose en pos de estos candidatos y candidatas, precandidatos y precandidatos en el caso de las PASO.
Uh-huh. Bueno, y así, ¿qué fue lo que detectaron? Por ejemplo, hablemos de candidatos. En el caso de Milei, de Espert, de Santilli, de Facundo Manes, de también de los candidatos del Frente de Todos, ustedes relevaron Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El interior, ¿no?
Sí, no, seleccionamos unas provincias del interior también, pero hicimos Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza también, así que lo hicimos por una cuestión de equilibrio, es decir, que en todos esos territorios se encuentre la misma cantidad de conectividad, la misma cantidad de acceso a internet, porque estamos monitoreando redes sociales, pero también que estén precandidatos y precandidatas para las dos cámaras, ¿no? Para que poder tener un equilibrio de muestra.
Ah, bien, perfecto.
Y los resultados, bueno, en el caso de Javier Milei, lo que notamos es que no realizó anuncios en Facebook por ninguna de sus cuentas, digamos, ni las oficiales, ni de sus satélites. Sí realizó algunas publicaciones que fueron concentradas especialmente en la última parte de la campaña, y por lo que creemos que la forma en la que él decidió llevar adelante su campaña ha sido por fuera, en este caso, de la posibilidad de anunciar en Facebook.
Pero el caso Milei me interesa particularmente porque, bueno, es un personaje, digamos, que se fue instalando con una velocidad asombrosa, ¿no? Tiene que ver con su presentación mediática en los medios, más que con las publicidades en redes sociales.
Y que quizás eso es lo que nosotros por ahí empezamos a detectar, que su presencia es muy grande, pero en este caso en Facebook, por ejemplo, no tiene una presencia que es ni paga a través de los anuncios ni a través de muchas publicaciones, porque tener alrededor de 150 publicaciones en los últimos días antes de una elección no es un movimiento muy grande. Claro. Entonces eso significa que quizás su presencia, la forma en la que realizó su campaña fue fuera, digamos, de esto. Nosotros lo comparamos un poco con un estudio que citamos en nuestro informe, que es la cantidad de tiempo que ha estado en medios televisivos o en radios. Entonces, quizás por ahí, por ese lado fue su presencia más que nada.
A mí me gustaría, de alguna manera, no sé si afirmar, pero comentar, ¿no? Generalmente cuando los candidatos de cualquier partido están mucho en los medios, también se paga, nada es gratuito, ¿no? O sea, no hay inversión detectada en redes sociales, en Facebook, como ustedes bien señalan, pero era evidente el aporte que debe haber realizado para poder tener tanto aire, ¿no?
Bueno, eso yo no lo puedo contestar, tampoco tengo pruebas que lo puedan sustentar, pero entiendo que sí que digamos que forma parte de la forma en la que realizan la presencia, ¿no?
Y además evita de alguna manera la participación activa de lectores de Facebook que puedan opinar y desprestigiar.
Sí, también creo que es una decisión de cualquier partido, de cualquier candidato o candidata, que es a cuál es el target que tienen de edad, de uso, digamos, quizás las personas a las que Javier Milei, busca o su electorado más fuerte no tienen una actividad en Facebook, por eso él consideró no realizar allí
su campaña.
Anuncios, por ejemplo.
Bien. Luego, ¿qué otro candidato?
Bueno, después tuvimos el caso de José Luis Espert, que sí realizó en este caso anuncios, y tenemos también el monto ahí declarado, que son alrededor de 308 mil pesos. Otro hallazgo que encontramos fue Facundo Manes, que en este caso él no realizó anuncios específicamente a través de su cuenta personal, pero sí empezaron a aparecer muchas páginas de estas que fueron creadas durante el mes de agosto, que pautaron mucho dinero, en pos de realizar su campaña, ascendiendo casi a 12.679.000 pesos.
Me impactó esa cifra realmente porque, digo, hay que tener mucho dinero para hacer una campaña muy corta como fue la de las PASO e invertir 13 millones de pesos contra 300.000 que invirtió otro candidato o la no inversión de algunos, ¿no?
Sí, aparte no solamente del dinero, porque, bueno, esto como se centra exclusivamente en Facebook, quizás hay otros montos que se están manejando en otras redes sociales que nosotros no los tenemos específicamente, pero sí lo que nos resulta sorprendente son esta creación de cuentas muy próximas a una elección y que se decida de alguna forma hacer por allí los anuncios en vez de utilizar o las cuentas de la alianza a la que forma parte o desde su cuenta personal. Eso nos llamó un poco la atención.
¿Ustedes estudian el motivo de por qué se utilizan cuentas satélites con otros nombres o eso no es materia de estudio?
Y nosotros podemos tener algunas hipótesis uh-huh. que quizás, digamos, son hipótesis, no las podemos, no sé si las podemos del todo difundir. Confirmar, uh-huh. pero sí entendemos que haciendo una lectura más global de lo que es el sistema legal argentino, la obligación de decir cuál es el monto y en dónde se ha invertido en redes sociales o en, digamos, en general en una campaña para con la Cámara Nacional Electoral se hace a través de las cuentas oficiales. Es decir, estas cuentas no tendrían, los responsables de estas cuentas no tendrían la obligación, por no ser precandidatos o precandidatas claro. en este caso, de declarar ante la Cámara Nacional Electoral el origen de los uh-huh, fondos ni uh-huh. el monto de los anuncios, ¿no?
Viene muy bien esa información para tenerla presente. Cuentas satélites, le explicamos a la gente, son nombres registrados que tienen que ver con el personaje en cuestión, ¿no? Que puede ser Manes o puede ser cualquier otro. En este caso había como unas 5 cuentas satélites según lo que detectaron ustedes, ¿verdad?
Sí, nosotros cuentas satélites es una categoría que la definimos metodológicamente y que la usamos para todos los precandidatos y precandidatas uh-huh. en este caso. Uh-huh. La idea son que nosotros seguimos, buscamos entender cómo se mueve la campaña respecto a los candidatos y las candidatas, respecto a los partidos políticos y después respecto a los satélites. Y estos satélites son esas cuentas que entendemos que de alguna forma acompañan a un determinado candidato o a un determinado partido. Y las dividimos entre, por ejemplo, quienes forman parte del gobierno, que por supuesto no están dentro de la contienda, quienes son funcionarios, porque por ejemplo también es interesante ver qué sucede con los ministerios en el caso del oficialismo, cuáles son algunas figuras políticas o algunas figuras públicas. En este punto, justo dentro de esta categoría que nosotros previamente habíamos establecido, encontramos estas cuentas de Facundo Manes que las consideramos como satélites porque no son cuentas ni oficiales de partido ni de candidato.
Uh-huh. Muy, muy interesante. Después, el precandidato de Juntos, Diego Santilli, baja inversión, ¿no?
Sí, un poco menos. Igual, digamos, él realizó su campaña a través de su Facebook personal, así también a través de un grupo de cuentas que de la Alianza que también hicieron campaña por él. Sí apareció una cuenta que en particular, que se llama La Santileta, que fue creada el 25 de agosto y que representó un gasto de 221.000 pesos hasta el día de la elección, bueno, hasta el día de la veda. Uh-huh. Así que también con esa tendencia de creación de cuentas y pautar a través de estas cuentas también.
Pero perdón, me equivoqué, porque en el caso de Santilli, desde su cuenta oficial personal, sí hubo una inversión millonaria.
Sí, hubo, por eso te comentaba, sí. que sí, hubo en total más de 4.5 millones de pesos, pero con esta he agregado que 220.000 fueron a través de una de estas cuentas que fueron creadas uh-huh. en agosto.
Y además tiene 17 cuentas, o al menos es lo que detectaron ustedes, de naturaleza regional, dicen que pautaron contenido a favor del precandidato y sus ramas partidarias. ¿Esto tiene que ver también con Buenos Aires o esto a nivel general?
No, bueno, en el caso de Diego Santilli ha sido en general en provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Uh-huh. Bien, mi importantísima inversión. ¿Qué pasó con el Frente de Todos y Todas?
Bueno, el Frente de Todos también tuvo una inversión importante. En el caso de los gastos alcanzados para Dolosa Paz fueron 5.367.000 pesos. Uh-huh. Lo que sí notamos es, la principal diferencia, esto es incipiente porque bueno, tenemos muchos datos para procesar, pero lo que hemos notado es que las cuentas que pautaron son cuentas que están siempre relacionadas de alguna forma al Frente de Todos, si ya sean ramas partidarias regionales o las propias cuentas utilizadas en este caso de la precandidata. Es decir, no identificamos esta creación de cuentas ad hoc para realizar la pauta.
O sea, todo oficial. Se supone que esto debe haber sido declarado entonces frente a la Cámara Electoral.
Entendemos que sí. Nosotros el informe no lo tenemos. Es el informe, los partidos y los precandidatos lo presentan a la Cámara y luego la Cámara Nacional publica un informe uh-huh. con este gasto. Pero entendemos que este gasto debería reflejarse como así el resto en el informe de la Cámara.
Que fue de 5.360.000 pesos aproximadamente.
Sí, así es.
Mucha plata también. Antes de pasar a próximos candidatos, ¿por qué es imprescindible u obligatorio que se denuncie la inversión publicitaria en la Cámara Nacional Electoral?
Bueno, porque es una forma en la que está establecido en nuestro sistema de transparencia de fondos de los partidos, digamos, es una obligación legal para hacerlo. Desde el 2019 el gasto en redes sociales, digamos, o lo digital, digamos, entre comillas, forma parte de un ítem de los reportes de la Cámara y así se pueden ver. Por ejemplo, en el caso del 2019 se puede ver cuánto es el porcentaje de los montos que han declarado cada uno de los partidos.
Perfecto.
Y resulta importante porque es una forma también distinta de llevar adelante una campaña electoral que bueno, digamos, forma parte como de un control, pero también poder entender cuál es la naturaleza, cuáles son los cambios que realizan para realizar una campaña, partido.
Sara, para despedirnos, y me interesa saber si lo van a repetir para las elecciones legislativas en noviembre, ¿esto lo van a hacer?
Sí, para las legislativas también van a estar. También estamos monitoreando las presidenciales de Chile.
Bien.
Y estamos terminando el informe de lo que fueron las federales mexicanas, que fueron en junio de este año. Así que todo va a estar publicado en nuestra página, que es pulielectoral.lat, donde ya están dos informes publicados, que son uno de las presidenciales del 2019 y otro del plebiscito chileno del año pasado.
Bien, la última pregunta, y con esto cerramos. En este estudio que están realizando México, Chile, Argentina, ¿hay mucha disparidad entre las inversiones entre candidatos y candidatas de un país y de otro?
Por el momento, como no tenemos todavía el dato de México, no te lo puedo contestar. No solamente tengo el número exacto de México. En el caso de Chile, el plebiscito, digamos, hay que pensarlo también en la circunstancia en la que se dio. Fue un plebiscito que en una pandemia que hubo que como solucionarlo mucho, lo que y no sé si hubo tanto planeamiento respecto a las campañas en redes sociales. Sí, lo que notamos es que la mayoría de la cantidad del aporte en el caso del plebiscito chileno fue en la última semana y se usó Facebook como un lugar donde se desarrolló la campaña. Es decir, a falta de esa posibilidad de hacer actos o presenciales, digamos,
claro.
Sí, se volcó hacia la campaña, pero los números no te puedo decir el comparativo todavía.
Bueno, después lo vamos a conversar. Y dije la última, pero la curiosidad me puede. Y con respecto a las redes, ¿solamente evalúan Facebook? ¿Es porque es la red más utilizada todavía? ¿Instagram no lo mide en Twitter?
En esta parte del proyecto estamos evaluando Facebook. Nosotros lo que nos llevó a hacer esto es a tener que hacer un desarrollo tecnológico importante. Lo hicimos con la cooperativa tecnológica Canva. Es decir, por el momento nuestro desarrollo tecnológico alcanza a Facebook. La idea es poder ampliarlo, pero por lo pronto estamos mirando Facebook.